Los Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado. Los Bohemios Necios.
Las estrellas lo saben. En la esquina de esta calle adoquinada hay un cabaret donde algunos pretenden olvidar quiénes son. Otros quieren prolongar una juventud extraviada ya hace tiempo. Y claro, no podemos olvidar a los que buscan conquistarse a sí mismos rompiendo corazones a cada cita. ¿Quién está por allí al fondo? ¿Lo ves? Atrás de esa nube de humo. ¿Quién es ese flaquito que toca el piano como si le fuera la vida en ello? Le decimos el niño, porque es menor de edad. Toca en las noches para ayudar a su familia. Todos los fines de semana ahí estaba haciendo notas y melodías con sus manos, en un ambiente que no era el suyo, entre borrachos y riñas, entre mezcal y tequila. Nada lo sacaba de su música, aunque de vez en cuando sus ojos se perdían en alguna de las mujeres que frecuentaban aquel centro nocturno. Pero después de un instante, regresaba a este estado de ensoñación. Es viernes. La luna y las estrellas lo saben. También lo sabe alguien más. Un hombre que entra furioso al bar y se dirige con pasos violentos y decididos hacia el joven pianista, lo agarra del cuello y lo saca abruptamente de aquel sitio. El silencio empieza a tocar y el humo se apodera de todo. ¿Dónde está el niño pianista? Ya no lo veo. Solía llenar la nostalgia de mis fines de semana. El padre se dio cuenta que trabajaba aquí y lo ha encerrado en una escuela militar. Dice que lo va a enderezar a como dé lugar. Le quitó el piano y le puso un fusil en las manos. Dice que prefiere que muera en una guerra a que muera entre copas. Dice, no más eso me faltaba, un hijo músico y borracho. Pero si el niño no hacía nada malo, su único pecado era que tocaba el piano como Mozart. Es viernes, la luna y las estrellas lo saben. Una nube de humo me ataca y una mujer me da un pisotón despiadado en el dedo gordo del pie. Disculpe, no fue mi intención, me dejé llevar por la música. No se preocupe. Yo no debería de haber cruzado la pista de baile. El piano empezó a sonar con una confianza desmesurada. Me asomé y era él, solamente que traía un corte militar, el pelo raso como soldado. La verdad, se veía muy extraño. Me acerqué y le dije, otra vez de vuelta, ese piano te echaba de menos. Agustín Lara sonrió. Todavía no tenía la cicatriz que le daría un aire de misterio e intriga. Aquel día me enteré que se había escapado del colegio militar. Su padre no quería volver a verlo, por eso él pretendía enterrar lo que fue, empezar de cero y, de ser necesario, volver a nacer. Así lo hizo. El flaco de oro cambió en su discurso tanto su fecha de cumpleaños como la ciudad donde nació y creció, borrando su pasado con cada canción que componía. Conocí Tlacotalpan por primera vez un día de primavera. Me pareció imborrable con sus ventanas y puertas de colores. La alegría se sentía y se respiraba. Me resultó lógico que alguien escogiera ese lugar como su punto de partida, como su origen, sobre todo si se trataba de alguien que huía de su infancia y de sus recuerdos. Al fin y al cabo, como dice Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Bienvenidos, queridos bohemios necios.
¿Verdad o ficción? ¿Hasta qué punto una figura histórica, una figura musical, puede ser base, puede ser fundamento para un relato, ya sea un texto, una radionovela, un documental, un programa de televisión, una película, una serie de Netflix? ¿Hasta dónde, hasta qué punto un personaje debe ser tomado como base? ¿Y hasta qué momento la ficción va a superar a la realidad? ¿En qué momento el productor, el director, el guionista nos va a mentir? ¿O nos va a llevar a un sobrecamino o veredas que tal vez ese personaje no transitó? Es un buen tema para una plática bohemia. ¿Y qué mejor plática bohemia que la que tenemos los bohemios necios aquí en Radio Cañón en el 760 de amplitud modulada? Gracias por estar con nosotros. En el apoyo técnico, Andrés Saavedra. El teléfono 55-55-18-77-60. Y esa es una pregunta importante para usted y para nosotros, Vania. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dionisio. Pues mira, qué bueno, me da gusto haber empezado con este relato de Mariola, una periodista cultural de El Heraldo, que acostumbra, de pronto, Mariola Fernández, acostumbra hacer este tipo de, pues yo no sé cómo llamarle bien, recreaciones, dramatizaciones. La vez pasada vi uno también publicado en El Heraldo con la figura de Jorge Negrete. Cómo él había decidido, o sea, el tema era cómo había decidido dedicarse a cantar a partir de la ópera. Empezó a cantar ópera solo porque le gustaba una chica. Lo pueden encontrar también ahí. Pero si bien es cierto, elegí este porque me pareció bien escrito, está lindo y todo, también fue como pie para el tema que bien anuncias, que no es posible utilizar una figura histórica, ¿no?, de gran relevancia, tan a la ligera o con cierta irresponsabilidad en su fundamento. Porque, por ejemplo, aquí está afirmando, incluso dando razón de por qué tal vez él dice o dijo que nació en Tlacotalpan, como dando todo el fundamento de que no es cierto que nació allá, y que sabemos que esa es una disputa de muchos años, que hay quienes afirman que sí, que existe el acta de nacimiento, en fin, ha habido incluso pleitos entre los grandes laristas, ¿no?
Sí.
Pero publicar esto así, sin decirme, basé en este documento, en esta conversación, en este personaje, en la declaración de tal, creo que es muy, pues perdón, pero sí, irresponsable.
Mira, antes, cuando yo recuerdo haber leído periódicos, yo leo periódicos desde muy niño. Entonces yo leía siempre las historias y relatos, entrevistas, biografías de personajes musicales o de la historia, todo esto. O los relatos de historia, cuestiones de bibliografía, de los teatros, de los cines. Y eran plumas que eran personas que escribían con mucha responsabilidad.
Exacto.
Escribían con una responsabilidad y tú sabías que confiabas o al menos pensabas que lo que estaban describiendo y lo que estaban leyendo realmente estaba fundamentado. O sea, estaba fundamentado 100%.
Tenías la confianza.
Tenías la confianza, exactamente. Ahora, estamos en una época en la cual muchos se están acostumbrando a hacer esto, pero lo hacen, creo que sí leen un poco las biografías, toman algunos datos, pero inventan mucho alrededor.
Sí, sí, y es maravilloso, es que bueno que tienes esa inventiva, sí, esa creatividad, pero cuidado con el nombre del personaje que estás usando.
Sí, pues me ha pasado, fíjate, hay una página en Facebook, no recuerdo el nombre, la verdad, no la recuerdo, es una persona que sube fotos antiguas de México de hace 100 años, de hace 80 años, sube así fotos antiguas. Pero entonces a él le pide a la gente que lo sigue en la página, es, manden una foto, la que ustedes quieran, de, no sé, de la calle de Madero, o la calle de Jesús María, en el centro de la Ciudad de México, del antiguo Distrito Federal. Entonces le manda usted una foto, una imagen, y se ve la calle, se ve negocios, personas ahí que iban caminando cuando fueron capturadas por el fotógrafo en su fotografía, y él inventa una historia alrededor de esa foto. Uh-huh. Entonces pone, en esa accesoria que vemos a la izquierda, vendían un pan exquisito, porque era la panadería de don Federico, que había llegado directamente desde España, bla, y inventa una historia. Y le pone nombres a las personas que están ahí retratadas. Finalmente, a lo largo del tiempo, pues eso es va a causar no una confusión, sino va a terminar siendo, como dicen las mentiras de tanto repetirse se vuelven verdades.
Te la empiezas a creer.
Sí, entonces siento que ahí pues está mal, ¿no? Porque no debe de ser eso, no se debe de alterar, no se debe de tomar tan a la ligera los personajes históricos, musicales, legendarios de la cultura, del arte, de la historia, de cualquier país para hacer ficciones, ¿no? Porque ha sido siempre. ¿Sí? Sí, porque si usted ve las películas que producía Carlos Amador, todas estas estas biográficas, que la de Cricri, que bueno, las que hizo de José Alfredo, que hizo de Álvaro Carrillo y un montón de películas que él de pronto se puso a producir Carlos Amador de personajes sobre todo artísticos. Pues sí tenía mucho de su historia real, pero también le ponían mucho de ficción. Entonces, como tú dices, llega un momento en que ya no sabes cuál es la ficción y cuál es la realidad.
Es que ese es mi punto y mi crítica y mi angustia, honestamente, de alguien que le gusta el arte, que le gusta la historia. Me encantan las novelas históricas. Creo que son muy muy enriquecedoras, te ayudan a contextualizarte, a recrearte en el momento. Pero sí me hace falta, sí necesito, después de leer un relato así y ver la publicación en el periódico, a que abajo diga, basado en, fundamentado en qué, quién te contó, a partir de qué quisiste crear ese relato, diálogo, anécdota, porque además lo peor no solamente es esa dramatización ficticia, sino que estás usando... queriendo manipular cierta información, ¿no? Sí, sí. Para que la gente diga, yo leí esto y sí es cierto, sí nació en México, pero por borrar su infancia quiso decir que nació en Tlacotalpan, ¿no? Y estás diciendo algo muy grave, ¿no?
Sí, no, estás alterando definitivamente. A mí eso nunca me ha gustado. Yo soy realmente alguien que le gusta el fundamento real, el fundamento biográfico, fidedigno, histórico, pero basado en la verdad, ¿no? Entonces, a mí no...
Y que debe ser un compromiso periodístico.
Sí,
¿no?
Claro.
Informar con la verdad, no dejar... Ni siquiera dice si es falso, no importa que sea ficticio, pero dilo.
Sí, fíjate, hace años, muchos años, antes de irnos al corte, hicimos un libro, Marcos Salazar Gutiérrez, ya se me olvidó el nombre del que también no se lo no, ayuda a escribirlo, Francisco Torres, y su servidor, Dionisio Salarado, que era basado en la vida de Tony Camargo. Pero como se utilizaron algunas partes que se hicieron ficción, se puso, el título era Vida Ficticia de Tony Camargo. O sea, fundamentamos históricamente muchas cosas, pero en las partes que era ficción se le dijo a la gente, esto es ficción.
Exactamente.
Estamos inventando.
Como lo que pasó, bueno, lo íbamos a comentar más adelante, pero de una vez lo podemos quemar. Hace 8 días de que dejamos la película que hicieron inspirada en Pérez Prado, de Tarea.
Sí.
Y que dijimos hace ratito, fatal también, es
sí,
algo
no,
como esto.
Fatal. Sí,
es
fatal.
Lo mismo que esto, ni siquiera merece más esta explicación.
Sí, no, para nada, no tiene un fundamento de nada, nada más que un personaje y... jugar con la nostalgia de la gente.
Exacto, y cero historia.
Exactamente, sí.
¿Verdad? Pues bien, vamos a un corte y regresamos con un tema buenísimo que también nos traes, mi querido Dionisio.
¿Sí?
Escríbanos a través de las redes sociales, @radiocanion760am. Regresamos.
Los bohemios necios.
Estamos de vuelta, queridos bohemios necios, este domingo 5 de febrero, domingo de Puente, Dionisio, ya son las 6:29 y bueno, estamos apenas empezando los temas interesantes de esta charla bohemia.
Sí, nunca he entendido esto de los puentes largos. Se suponía habían dicho que los puentes iban a desaparecer y ya después que los hicieron largos.
Pues, ¿cómo crees?
Y resulta que, bueno, para mí como que quedó igual, pero bueno, cada quien, si lo aprovecha usted, aprovéchelo. Si le sirve para algo el tener un día más de descanso, si es que usted tiene la oportunidad, hágalo, aprovéchelo, disfrútelo. Y bueno, nosotros seguimos en lo nuestro, que es platicar de algunos temas que de pronto nos van por ahí, pues se nos clavan como...
Saltando,
nos van como que clavando ahí una espinilla medio molesta de pronto. Estaba yo leyendo a propósito de la música, el hecho de que, pues, será que ya no estoy actualizado, pero ya estoy viendo los nominados a los Grammys, ya muchos ya ni los conozco, o ya el reggaetón finalmente ha hecho de las suyas y pues están dominando ya obviamente el mercado. Finalmente sabemos que todo lo que son estos premios están basados en la cuestión comercial, en la cuestión tanto no creatividad, sino en la cuestión pues industrial, económica, productiva, lo que les produce. Y realmente no se estaba viendo yo. Lo único que creo importante es el hecho de que a una brasileña, Anita, una reggaetonera, la nominaron después de hace, dicen que 70 años no nominaban a ningún brasileño para Grammys, ¿no? Entonces, uh-huh. Creo que es lo rescatable de todo. Pero finalmente es una industria, es los premios que la misma industria se da.
¿Así misma?
Sí, así misma.
Y son lo feo de esa industria y de ciertos premios ya con algún grado de reconocimiento. Es que, ¿cómo se llama? Ahí estás. Pues que son, como en todas las micromafias, ¿no? Somos los mismos, hablando de lo mismo, premiándonos entre nosotros, ¿no?
Sí.
Es un poco eso.
Sí, son el mismo, es un club que se hace y uno mismo se le da a los cuates sus reconocimientos. Entonces, sí, realmente no sé si usted... que me escuche, sea músico, sea compositor, o si ha alguna vez pretendido ganar un premio, no lo sé, necesitaría que usted me dijera si se ha dedicado al arte, si alguna vez pensó en ganar un premio, un reconocimiento de estos, no me llama la atención el hecho de pronto ver y saber que es finalmente el teje y maneje de la industria, que se lo dan por... No por calidad, sino digamos por popularidad y por ventas, ¿no?
Ahora,
no, realmente no, creo que no. Es un tema que no tenemos ya más que hablar o discutir, sino simplemente, si a usted le gusta, pues escúchalo, disfrútelo, vea la transmisión, pero tenga en cuenta que finalmente son los premios que la misma industria se da entre ellos mismos. Se están repartiendo sus premios, la verdad.
Ahora, rescatando un poquito a favor, ¿no? Mi consuelo es que algunos premios, la verdad, sí.
Ah, claro.
Sí son, pues, merecidos, digamos. Ves la obra, en ese caso la película, toda la producción, la historia, las actuaciones. Dices, bueno, aunque sean entre ellos mismos, está bien hecho, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no he tenido la oportunidad, creo que se acaba de estrenar la que protagoniza Colin Farrell, pero me han hablado muchísimo de que es una de las que hay que ver, se las recomiendo, incluso también está en la Cineteca, hay que ponerle cuidado porque está muy muy bien hecha, que tiene muy buen trasfondo histórico, eso es lo que me comentaron, y la otra está en Netflix, que se llama Narvik, creo, el tema es de la guerra. También histórica. Creo que son dos de las películas que están nominadas y que tienen mucho mucho que ofrecer a la audiencia. Entonces, pues bueno, a la par y al margen, como dices tú, de que pues sí, son a veces ya pactados o ya se ve venir a quién se lo van a dar por conveniencia, así como suelen suceder las cosas políticamente. Pues también hay obras que son rescatables.
Claro, hay cosas que son rescatables, obviamente. Pero sí, finalmente usted puede se oye de pronto, como que se oye por ahí, es que yo creo que están haciendo los ensayos para el desfile. ¿Sí escucha? ¿Eso se escucha? De pronto se mete por ahí alguna señal extraña. Bueno, finalmente, repito, todos los premios son el quien se los entreguen, si los merecen, qué bueno que los merezcan, qué bueno que se los den, pero no los tomemos tan en serio, no eso de que de pronto anuncien un disco que ganador de 5 Grammys o una película ganadora de 11 Óscares y sea indispensable que la vea. Usted vea y escuche todo lo que considere bueno, lo que considere malo, lo que le guste, lo que no le guste, escúchelo, disfrútelo. Y pues ya, eso es, yo creo que es todo lo que tengo que comentarles de esto.
Sí. Es cierto, aquí podemos ver, por ejemplo, una de las películas que creo que no hubiera estado nominada nunca, es la que comentábamos hace ratito y que hace 8 días les dejamos de tarea, nos quedamos todos de tarea, ver por la nota que habían sacado promocionando esta película con la figura de Pérez Prado, ¿no? Sí. Ese tipo de cine sí creo que difícilmente va a tener.
¿Quién sabe? La verdad no sé. Y últimamente la figura de Pérez Prado está siendo muy muy buscada, fíjate, pero está muy mal documentada. En México, los que supuestamente dicen que saben de Pérez Prado realmente no tienen un conocimiento exacto propio, profundo de la figura de Pérez Prado, inclusive con el que es Israel, ¿verdad? Es Israel el que ahora trae la orquesta de Pérez Prado. Entonces él sabía algunas anécdotas, pero no tenía toda la información. Entonces platicamos y que él realmente no sabía. Pero entonces hay los historiadores o los investigadores que ahora resulta que lo saben todo de Pérez Prado, pero no están fundamentando nada. Realmente los que dicen que saben, repito, un amigo se fue a Colombia a dar una serie de conferencias de Pérez Prado. Uh-huh. Sobre la figura de Pérez Prado en México, pues nada más fue causar lástimas, ¿no? Porque no llevaba una información muy buena, muy profunda. Cuando él hizo su trabajo, su tesis y eso, que él fue a presentar a Colombia hace poco, y me acuerdo que me contactó y me dijo que si le pasaba yo toda la información que tenía de Damaso Pérez Prado, porque iba a hacer un trabajo, iba a hacer un libro, iba a hacer una tesis. Obviamente no le di nada. ¿Cuál debe de ser? No le di nada de información. Y bueno, hasta ahí supe de él. Ya después me enteré que había hecho ese trabajo, pero muy mal documentado. Y ese es el tipo de personas que andan fuera de México o le dan a los que les dan la oportunidad de presentar lo que sucedió en el ambiente musical, digamos, nocturno de México, girando en torno a la figura de Pérez Prado. Gente que no sabe. Anda por ahí también una persona, un colombiano, que también anda muy errado en cuestiones históricas del mar y todo eso. Entonces, realmente es muy difícil tomar una figura musical y fundamental. Eso es difícil, porque debe de tener una investigación profunda. Esto que hicieron con Pérez Prado realmente no para nada.
O sea, para que nuestra audiencia sepa, la película está disponible en Amazon Prime. Y lo que el artículo decía era que podía uno encontrar una recreación de la época de la música de la UGM, la música de Pérez Prado. El tráiler muchísimo, pues salía el Teatro Blanquita, una recreación tal vez de algunas bailarinas, en fin, o sea, como el ambiente de esa época. Claro, bueno, Dionisio y yo nos emocionamos, creo que más yo, y cuando ni siquiera pude ver la película, vimos el tráiler, dijimos, esto es a lo mucho algún tipo de cultura kitsch pop, ¿no? Utilizando la imagen de Pérez Prado, pero nada que ver, como si Pérez Prado hubiera resucitado hoy. O sea, imagínese. Entonces, sí, hay para gustos para todos, como dicen, para gustos los colores, pero esto no nos gustó y no tiene fundamento histórico. Pero vámonos a un corte y ahorita volvemos con más temas de interés. Recuerde que estamos pendientes de las redes sociales. Regresamos.
Necios. Vania, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando, y nos va a acompañar este, lo sé decir más adelantito, pero de una vez, lo mejor de Rachmaninoff. Pero esto, hay una serie de conciertos celebrando la vida y obra de Rachmaninoff. Entonces, pero esa, si me permites, les cuento la nota, pero claro que decidí sí. que nos acompañara desde ahorita.
Ah, ok, de acuerdo. Nada más para nada más para terminar el comentario anterior de esas ficciones que se hacen en torno a los personajes, le voy a decirlo en lo que el área en el cual, la cual yo me he movido más, que es en la música bailable, en la música tropical, digámosle de esa manera. Desgraciadamente, en el mundo no toman en cuenta lo que sucedió en México en aquellos años maravillosos y época de oro de la música. No lo toman en cuenta, se la saltan. Los cubanos, cuando hablan de Pérez Prado, hablan de Benny Moré, hablan de muchos artistas, mencionan muy brevemente y ligeramente lo que hicieron ellos, y cuando lo mencionan con errores, o no lo quieren ni mencionar. Cuando se hacen biografías en otros países de estas grandes figuras musicales o de esta época, se olvidan de la parte mexicana, siendo que es importantísimo todo lo que sucedió en México en aquellos años con todas estas figuras que nos dieron la buena música, o al menos la música que fue éxito en aquellos años. Entonces, eso es el peligro que se está corriendo, que se siga desvirtuando y se siga utilizando o se siga cambiando la poca credibilidad que tenía algunos investigadores, y que se esté haciendo una ficción de lo que realmente sucedió. Ese es el riesgo, el peligro de que ya no se tome en cuenta lo que sucedió aquí en México, y que los puertorriqueños, los cubanos, los colombianos piensen que ellos tienen la razón y saben todo lo que sucedió en México y lo hagan a un lado. Entonces ese es el riesgo de este tipo de películas con figuras principales como tomar el nombre de Pérez Prado, claro. Porque eso es lo que yo me he dado cuenta que ha sucedido, ¿eh? No nada más, tú vas a algún, te invitan a alguna conferencia en Colombia, vas y no te toman en cuenta, no toman en cuenta lo que sucedió en México, o sea, como si en México no hubiera pasado nada. Entonces ese es el riesgo que está pasando y que lamentablemente puede hacer que definitivamente se olviden de lo que sucede en México, porque los mismos mexicanos lo están utilizando mal, no lo están fundamentando todo esto realmente.
Y no, pues es que también cómo lo van a fundamentar si no conoce, muchos no conocemos a ciencia cierta nuestra historia musical, nuestra historia cultural, pues con mayor razón.
Sí, no.
Vemos como mejor lo extranjero.
Sí, y aparte a los investigadores no les quieren pagar, o sea, no les quieren pagar un asesoramiento de pronto, o sea, si te piden, te preguntan, pero pues quieren que los asesores, pero nunca te dicen, oye, mira, tenemos un presupuesto para que nos ayudes a fundamentar históricamente esto que queremos hacer. O sea, no te quieren que les des la información, pero nunca te quieren pagar.
Fíjate que con ocasión de esto, y por lo cual también decidí que antes de entrarle bien a lo de Rachmaninoff, que estamos reescuchando, que desde ahorita nos acompañara su música y su obra, por el tema que les traía, que viene a colación de lo que estás mencionando, que les traigo más bien, que es... La UNESCO, cuando empezó la pandemia en 2020, sacó una guía, que le llamaron así, guía para la ayuda y apoyo a los artistas e industria cultural por la crisis del COVID. La sacaron de rápido, incluso la introducción y la justificación de la guía dice, esto puede tener ciertas lagunas y ciertos errores tal vez, porque nuestro afán fue sacarla rápido como una guía para todos los países de cómo enfrentar todos los estragos que estaba causando, por supuesto, la pandemia en todo el mundo, pero en concreto en el sector cultural, que pues, sabemos que fue de los más afectados. Sí. Y por lo que estás diciendo de que a veces no quieren pagar las investigaciones, el documentarse, las capacitaciones, el aprender, etcétera. Esta guía la estuve revisando a detalle por otros temas. Y me llamó mucho la atención que siendo el 2020, y estamos en 2023, estamos a punto de cumplir 3 años, sí, ¿no? De que cerraron todas las cuestiones culturales por la pandemia. Y en 2020 dijeron, vamos a apoyar, hay que darle seguro social a los artistas, hay que comprar la obra directamente a los artistas. O sea, el primer capítulo, nada más voy a hablar del primer capítulo, sí, que era cómo apoyar directamente al artista. Los demás capítulos hablan de cómo apoyar a las industrias y asociaciones culturales, fomentos, en fin. Pero el primer capítulo que se enfoca en el artista, en la persona directamente, se enfocaba en esos temas que dije, ¿por qué? Ahorita sí la UNESCO lo subrayó porque se pusieron de relieve los estragos de no tener esas condiciones aptas para los artistas solo por la pandemia, cuando es uno de los reclamos del lado de la comunidad artística desde hace muchos años, si no es que de toda la vida, uh-huh, de que todos los profesionales no tengan la capacidad y las posibilidades de demostrar que su profesión es su medio de subsistir y por tanto no pueden demostrar que tengan un derecho a jubilación, a pensión, a salud, ¿cómo se dice?, a seguridad social, etcétera. Entonces, esta guía rescata eso. Pero a mí me surgieron muchas preguntas, pero quiero traer a colación dos a compartir y dialogar contigo. Y una es que decía, uno de los errores o peligros que hay que evitar es confundir un profesional con un aficionado. Entonces, que el aficionado, pues no, al no ser profesional en el tema, pues obviamente no podría confundirse y gozar de estos beneficios. Eso me saltó muchísimo, ahorita comentamos. Ajá, el otro, eso como en negativo, y como sí, en positivo, dije, tienen razón, que uno de las metodologías para poder apoyar al artista debe ser no solamente el darle un recurso en el momento, como fue en el caso de la pandemia, darle un recurso para contrarrestar que no está ganando dinero, que no puede trabajar, que no tiene cómo subsistir y que su medio de subsistencia es el arte, la creación, ¿no? Y para evitar que se pierda ese talento y se empiecen a dedicar a otras profesiones, oficios. Eso me pareció buenísimo. Pero parte de esto era no solamente darle este incentivo o esta ayuda para equilibrar esta deficiencia, sino que invertir, y creo que esto es lo que viene a colación de lo que tú dices, es invertir en capacitación, en crear nuevas habilidades, en que los que ya lo saben también se dediquen a la academia, a enseñar, a transmitir este conocimiento. Incluso, como es en el caso que tú estás proponiendo, de que te están pidiendo que compartas cierta información, oye, eso cuesta, ¿no? Claro. Entonces, que te lo pagarán a ti, pues en este caso, ¿no?, por compartir este conocimiento, ¿no? No todo debe ser, no caer en la gratuidad. Entonces, me pareció importante que la UNESCO en esta guía lo subrayara como uno de los peligros que hay que evitar, no caer en la gratuidad, porque esto cuesta, se paga, hay que valorarlo, ¿no?
Sí.
Pero a la vez sí hay que tener la disponibilidad de compartirlo, de crear, de hacer que las nuevas generaciones se documenten, se cultiven, para que así no muera la cultura, ¿no?
Exacto, sí, es que mira, el problema, repito, el problema siempre va a ser esto, la cuestión que la mayoría de instituciones quieren todo, como dices tú, todo regalado, ¿verdad? Todo, ¿eh? Te piden, sí, que los ayudes, que los apoyes, pero no te ofrecen nada, no te ofrecen nada. Quieren todo, pero sin dar nada a cambio. A mí me ha pasado, nos ha pasado a nosotros mucho. Por eso yo en un momento dado decidí no colaborar ya con nadie hasta que no vea yo claro, ¿no?, el hecho de que me piden información. Y bueno, pero ¿qué hay, no? Apenas hace como un mes, solo como un mes me hablaron de Canal 22. para una serie de colaboraciones. Y dije que, claro, les dije que estoy dispuesto a hacerlas, pero con ciertas condiciones. Me dijeron, van a ser pagadas, y nos la primera semana de enero le llamamos para ya entablar una negociación. De acuerdo, estamos ya en la primera semana de febrero y no me han llamado, ¿no? Entonces, sí, algo ahí no, como que no les gustó el hecho de que, pues sí, yo pongo mis condiciones, porque ya el mismo Canal 22, que es una empresa, bueno, es una institución del Estado mexicano, no trata muy bien a sus creadores. A nosotros en 1998 ganamos un premio para hacer un documental que fue La vida de Silvestre Méndez, una serie documental de tres capítulos de 27 minutos, la cual por 5 años se le cedieron los derechos al Canal 22 y a los 5 años tenían que darnos, regresarnos los derechos para la explotación y el manejo comercial y el manejo ya intelectual, ya como dueños de ese material que fuimos los creadores. Estoy hablando de 1998-2013, ya tiene 20 años y el Canal 22 no nos ha resuelto nada. Y creo que ya no nos resolvieron nada en esta vida. Sí, y creo que en aquel tiempo nos dieron 500 mil pesos para hacer el documental. Ajá. Se oye mucho, 500 mil pesos. O sea, se oye mucho. Si oyes tú 500 mil, dices, ah, 500, medio millón de pesos, pero...
Los que tenemos más o menos idea de cuánto cuesta eso...
¿Cuánto cuesta? Sí, ¿cuánto cuesta una hora de edición?
Exacto, ¿no?
En una cabina de video, el equipo, el alquiler, porque ya ni siquiera la compra.
Sí, sí, sí.
El alquiler de cámaras.
Sin mencionar el tiempo, el trabajo y
exactamente. Al que lo dirigió, nosotros lo documentamos, nosotros lo hicimos junto con José Barberena. José Barberena no le quedó un peso.
Pues sí.
No le quedó un peso. A nosotros, de esos 500 mil pesos, creo que nos tocaron como 1,000 pesos y unos refrescos que nos invitaron. Y no alcanzó el dinero.
Pues.
Y aún seguimos peleando nuestros... Bueno, estuvimos hasta hace, no hace mucho peleando nuestros derechos, pero... No te ofrecen como creador... como artista, como sí, como por tu obra intelectual, no te ofrecen una garantía, no te ofrecen un beneficio realmente, ¿eh?
Sí, te entiendo, sí. Y es horrible, por eso lo traía a colación, porque esto salió por la pandemia en 2020, estamos ya en 2023, y creo que este problema sigue. Pero bueno, ahorita continuamos la conversación, síganos y quédese ya en la recta final de Los Bohemios Necios. Volvemos.
Los Bohemios Necios.
Regresamos, estamos en el 760 de amplitud modulada, Los Bohemios Necios. Pues ya para seguir con esta plática, repito, es tan difícil eso de los que el creador, el artista, la persona que crea una obra... que intelectualmente está trabajando. Sí, la ve muy difícil. Y repito, no quiere uno el paternalismo del Estado, sino que el Estado realmente, en este caso del Estado, se ha tratado el artista con justicia y se le paga y se le retribuye a lo que debe de ser. Que eso es muy importante, porque finalmente, al final de todo, creo que las instituciones, la empresa privada, las empresas privadas son las que muchas veces apoyan mejor al artista. A nosotros, y retomo el caso de que tuvimos nosotros con el Canal 22. Si no hubiera sido por el apoyo de Argos, no hubiéramos terminado ese documental. Argos yo creo que invirtió en lo que se gastó en sus estudios para edición de televisión. Yo creo que se le quedaron a deber como unos 300, 400 mil pesos a Argos.
Que, o sea, fue inversión perdida.
Ajá. Que Argos,
bueno, no perdida, porque se hizo documental.
Sí,
pero...
exacto. Que Argos dijo el dueño de Argos, el hermano, dijo... Llegó un momento en que se le mencionó, ¿sabe qué? Que ya no tenemos dinero. Y no llevamos ni la mitad de edición del documental.
Pues sí.
El Estado ya no iba a apoyar más. O sea, ya se había acabado el recurso que dio el Estado. era mínimo. Entonces, en una empresa privada, que repito, Argos, el hermano de, o sea, los dueños, dijeron, ustedes no se preocupen, ustedes termínenlo, ya después hablaremos.
Bueno.
Y ese ya después hablaremos fue nunca, porque le encantó el trabajo, y lo único que él, que ellos pidieron, lo único que ellos pidieron, porque se había puesto se había puesto y fue una pelea con el canal 22, porque se puso producción, una producción canal 22, y después se puso Estudios Argos en pequeñito, y Argos dijo, no, yo voy primero,
claro,
y grande. Entonces, eso fue lo que se tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque no había más, se recibió el apoyo. Y afortunadamente, repito, se pudo hacer ese documental donde se rescató entrevistas muy importantes con músicos cubanos, con músicos puertorriqueños, con músicos, con gente mexicana, de lo que sucedió en México y una parte de la historia. Entonces, como creador es difícil.
Ese documental es... ¿Pero sigue siendo del 22, del canal 22?
No, se supone que a los 5 años, o sea, en el 2003 ya es de nosotros, es del 2003.
O sea, tú podrías publicarlo.
Sí, pero no lo tenemos.
¿Quién lo tiene? El 22.
El 22, y el 22 no te saca, no te da, no te transmite nada más que de lo que han hecho. Busca en YouTube cosas del canal 22, no encuentras ninguno de los documentales, ni ninguno de los programas importantes que han hecho, digamos, que ellos ponen los presupuestos, no les encuentras.
Ay, qué horror.
No los encuentras. O sea, todo lo que hacen ellos, de todos esos documentales que han patrocinado ellos a lo largo de los años, no está ninguno.
Pero por la ley de archivos, ellos están obligados a ponerlo a disposición de quien lo necesite.
Sí, pero no. Pero no. O sea, tú se los, o al menos a nosotros durante... Con José Barberena, aquí no sé si todavía viva Barberena, José Barberena, que era uno de los mejores documentalistas que ha dado este país, estuvo peleando con abogados durante años y nada más no le daban. Y yo tenía una copia de ese documental, pero en uno de tantos movimientos no sé dónde se quedó ese disco con esa copia del documental. Entonces voy a tratar de localizar,
ya tienes tarea, por favor.
Voy a tratar de localizar ese documental, porque yo lo que voy a hacer es lo que quiero hacer es subirlo mínimo a YouTube.
Es lo que te decía, ya nos dejaste con la intriga, ya quiero verlo.
Subirlo a YouTube y que quede en YouTube para que al menos la gente se documente bien.
Pues sí.
¿Por qué? Porque ese documental ahí es en lo que, repito, gira en torno a una figura histórica, una figura musical, pero se puso toda la historia realmente alrededor de él.
Eso es lo que
platicada por él, por la gente que estuvo alrededor de él. O sea, no hay un solo dato en ese documental que sea falso. No hay un solo dato que sea falso, no una sola canción que está, o sea, hasta el mínimo detalle está perfectamente documentado.
Pues ya tienes esa tarea de rescatarlo y compartírnoslo, por favor.
Sí, son tres capítulos de 27 minutos.
Ah, excelente, o sea, es una trilogía.
Sí, es una trilogía, sí, son muy...
Ojalá que tengas la posibilidad de rescatarlo, de verdad,
sí, espero
por,
que
por
sí.
El bien de todos los que amamos la historia cultural,
sí,
¿no?
Sí, sí,
fíjate que los que sí ya pusieron a disposición del público a través de Internet, ya está online, es la UNAM. Acaba de publicar esta colección que tiene, inició en 1959, de voces, se llama Voz Viva. Y ahí podemos encontrar las principales voces de la historia de la literatura, de la poesía, Jesús Reyes Heroles, de los grandes poetas, no solamente mexicanos, que ellos fueron coleccionando. Dicen que tienen muchas voces, incluso, que todavía no identifican, que han podido, algunos fragmentos sí han identificado, pero lo que te decía, los que si no lo tienen bien catalogado o no empezó bien la colección, pues el trabajo ha sido un poquito difícil. Uh-huh. Pero sí, la nota de la semana que republicaron varios medios es que, bueno, al menos ya más de 80 voces ya están disponibles, varios textos de viva voz del autor ya están disponibles a través de la página de la UNAM, que sí, tiene incluso varias colecciones, no es la única.
Sí, ¿no?
Esta se llama Voz Viva, tiene una que es solo de literatura, otra que es solo de temas humanistas, uh-huh, en fin, pero la que acaban de publicar, que inició en el 59, es de Viva Voz. Entonces,
sí, es una verdadera joya, porque yo recuerdo que existen ahí los LPs, uh-huh, existen los LPs, y es algo increíble escuchar la voz de León Felipe.
Imagínate.
León Felipe diciendo, yo tuve un abuelo, mi abuelo que ganó una batalla, que en fin, maravilloso escuchar a todos estos grandes escritores leyendo su obra. Yo escucho cuando veo a quienes leen poesía maravillosamente, la leen muchos locutores y locutoras, me gusta oírlos. Pero cuando los comparo con los autores...
Ay, no,
es otra cosa.
Es como las canciones. Hay intérpretes que de verdad te hacen sentir algo muy especial, pero cuando escuchas el sentido y la intención original en voz de los compositores, así aunque no sean los grandes cantantes,
no,
es otro sabor.
Sí,
¿no?
exactamente como con la voz viva de la UNAM, que tú oyes la voz del que lo escribió y así no sea una gran voz.
Sí, el gran
pero
declamador.
Es otra dimensión la que adquiere el texto.
Otro significado. Incluso.
Sí, exacto. ¿No? Sí, podrán leer todos a Sabines, pero como lo decía Sabines,
nadie. Pues mira, antes de ir, nada más les comento que escuchamos estos dos bloques a Rachmaninoff, que este año tenemos dos conmemoraciones. Son 150 años de su nacimiento y 80 años de la muerte del compositor ruso. Entonces, pues los varios medios impresos estuvieron publicando que en diferentes teatros, orquestas y algunas agrupaciones importantes del mundo los van a celebrar con muchos conciertos rescatando y poniendo otra vez en alto la obra de este maravilloso compositor ruso. Por eso decidí que creo que venía muy a cuento a lo que estábamos platicando, uh-huh, y nos, sí, acompañó estos dos bloques, que ya se nos acabó el programa, mi querido Dionisio.
Gracias, les agradecemos en verdad su compañía y les recomiendo que lean la jornada del día de hoy. Me entrevistó Mary McMaster recordando a Melón a 7 años de su fallecimiento.
Excelente, ya mismo lo leo.
Léanlo ahí, algo se rescató de la larga entrevista que me hizo Mary McMaster.
Ok, lo compartimos en redes sociales.
¿Sabes? Claro que sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Pues muchas gracias, Dionisio. Gracias Andrés Saavedra, gracias a toda la audiencia. Recuerden que aquí estaremos. No olviden que los esperamos porque nosotros esperamos que no nos olviden. Nos vemos en punto de las 6 de la tarde y quédense con el estudio de Rodrigo de la Cadena. Buenas noches.
Los bohemios necios. Tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado, Los Bohemios Necios.